En Radio Martí son las 2 de la tarde, la temperatura en Morón, 34 grados centígrados. Y a continuación, las noticias. Efectivos policiales permanecen desde hace 24 horas en las inmediaciones de la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Berta Soler, quien preside el grupo femenino, denunció la situación a Radio Martí.
Ya hoy llevamos 24 horas de sitio del Departamento General del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria, un sitio que está a una cuadra, ¿no?, a los alrededores de la sede, para impedir que puedan llegar o entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede nacional. Este operativo está compuesto con patrullas, no menos de dos patrullas, y en cada patrulla son cuatro oficiales de la Policía Nacional, dos hombres y dos mujeres, y también con agentes del Departamento Ciudad del Estado, que bueno, estos se van rotando, al igual que las policías se van rotando, y con, están también escondidos, ¿no?, para no estar al alcance del foco de las cámaras que tenemos aquí en la sede para poderlo fotografiar.
Y un informe de Amnistía Internacional lamenta que Cuba es el único país del continente que no permite una visita de la organización. Joandy Castañeda nos explica.
Un informe realizado por Luis Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, destaca que continuidad significa que Cuba seguirá siendo el único país del continente que Amnistía Internacional y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos no pueden visitar. De igual manera, detalla que siguen utilizándose cargos falsos de delitos comunes y despidos por motivos políticos en empleos públicos para silenciar a quienes critican, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o económico del país.
Claro, las actividades. En el caso de la dictadura es continuidad del pensamiento de Fidel Castro, de la revolución del 59, ¿no?
El gobierno actual parece, escribe Tolotson, que quiere reforzar esta red de control sobre la libertad de expresión. De hecho, en el artículo se resalta que en abril de 2018, una de las primeras leyes que firmó el sucesor designado fue el decreto 349, que pretende censurar a los artistas.
El citado decreto, por su importancia, debió ser más discutido y mejor explicado.
El año pasado, recuerda Tillotson, fue retirada del borrador de la nueva constitución un capítulo que habría convertido en Cuba a la primera nación independiente del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y rememora los arrestos y represión contra activistas como el ecologista Ariel Ruiz Urquiola. A manera de resumen, el informe subraya que continuidad para los derechos humanos en Cuba es enfrentamiento y a menudo detención o pérdida del empleo en lugar del diálogo para cualquiera que desafíe el sistema estatal. Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la aplicación Instagram tiene ahora una nueva herramienta para combatir la información falsa. Desde la capital en Washington nos informa Tony Cano.
Instagram agregó una opción para que los usuarios denuncien publicaciones que consideran falsas, anunció la compañía este jueves, ya que el sitio para compartir fotos, propiedad de Facebook, intenta detener la información errónea y otros abusos en su plataforma. Publicar información falsa no está prohibido en ninguno de los servicios de redes sociales de Facebook, pero la compañía está tomando medidas para limitar el alcance de información inexacta y advertir a los usuarios sobre reclamos en disputa. Facebook comenzó a usar la detección de imágenes en Instagram en mayo para encontrar contenido desacreditado en su aplicación insignia, y también expandió su programa de verificación de hechos de terceros a la aplicación. Los resultados calificados como falsos se eliminan de los lugares donde los usuarios buscan contenido nuevo, como la sección Explorar de Instagram y los resultados de búsqueda de hashtag. Facebook tiene 54 socios de verificación de hechos que trabajan en 42 idiomas, pero el programa en Instagram solo está implementándose en los Estados Unidos. Instagram se ha librado en gran medida del escrutinio asociado con su empresa matriz, que se encuentra en la mira sobre los supuestos intentos rusos de difundir información en torno a las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio ya hoy en Cuba, este viernes el 16 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, quien los invita cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días en el espacio. Vamos en breve, en minutos ya, a irnos a Santa Clara para conocer detalles en esta cuarta jornada de la huelga que realiza allí de hambre y de sed Guillermo del Sol, reclamando pues que le sean restituidos todos los derechos a más de 130 activistas que el gobierno cubano lo tiene regulado para salir. Más adelante es el tema de las declaraciones de la viceministra primera del Ministerio de Educación Superior, Marta del Carmen Mesa Valenciano, sobre quiénes son los que deben impartir clases en la universidad en Cuba. Hablaremos con la profesora Omara Ruiz Urquiola. En la segunda parte del espacio tendremos un economista haciendo el recorrido nacional a lo largo y ancho de la isla por varias provincias sobre dos temas importantísimos: precios topados a los transportistas y también a los vendedores en el sector agropecuario. Y en Vanes, Holguín, no se lo pierdan, hay situación delicada, alertamos a la población ahí sobre el dengue y falta de medicamentos en esa área. También lo tendremos en nuestro espacio. En el ámbito noticioso, importante, un cubano procedente de La Habana llegó anoche a Miami en el compartimento de carga de un avión charter este jueves a medianoche, informó la cadena con sede en Miami Telemundo. Fue entregado a las autoridades cubanas y está a la espera del proceso legal que depende de él para solicitar el asilo político en los Estados Unidos. También hacen noticia a esta hora la delegación de unos 200 colombianos que van a ir a estudiar medicina a Cuba. Interesante que dentro de ellos hay miembros fueron miembros de la guerrilla de la FARC, algunos de los que están participando. Y también recomendamos a la audiencia, pues lo que tengan la oportunidad de entrar en el internet, un excelente artículo del periodista y abogado Alberto Méndez Castelló sobre el control de precios en Cuba, como se lo tituló así: los pájaros tirando la escopeta. No crea el gobierno que multando a los vendedores llenarán las canastas de los cubanos. Al final habrá menos oferta, más demanda y más precios altos, comenta el periodista. Todo esto es en el panorama informativo nacional, sumado a una noticia triste. Ayer ocurrió un suceso allá en la playa La Puntilla, en Santa Cruz del Norte. Alrededor de las 3:30 de la tarde, 5 personas fallecieron víctimas de descargas eléctricas. Esto ocurrió ayer. Son 2 adultos y 3 menores de edad que perdieron la vida producto de esta situación. Según reportaron varios medios oficiales de la isla, el suceso ocurrió ahí en La Puntilla, en Santa Cruz, en el municipio Santa Cruz del Norte, sobre las 3:30 de la tarde. Aún a esta hora de viernes, 2:09 de la tarde, se desconocen los nombres y las edades de los fallecidos y trabajan las autoridades, según han informado, en la identificación de las víctimas para pronunciarse sobre sus datos personales. Otro menor sobrevivió al siniestro, ya fue atendido por los servicios de urgencia del Policlínico Alberto Fernández Valdés de la localidad y luego de ser estabilizado fue trasladado al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de la capital, comunicaron medios oficiales de la provincia. Esta es la información que tenemos y nos vamos ya directamente a Santa Clara, Cuba, donde cumple su cuarta jornada en huelga de sed y de hambre. Desde el pasado lunes, el opositor cubano, miembro de la sociedad civil y también periodista independiente, Guillermo del Sol. Las buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo está usted hoy?
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a la audiencia de Martí. Primero que todo, quiero dar un agradecimiento especial a todos los hermanos que han mostrado su solidaridad a lo largo de Cuba y a los que han hecho acto de presencia acá.
Guillermo, tuviste visitas de miembros de la Iglesia Católica hoy ahí en la provincia. Cuéntanos.
Bueno, no, de la Iglesia Católica Romana no. El que estuvo acá conmigo hasta hace unos momentos fue el obispo de la iglesia en la cual nos estamos congregando, mi hijo Adrián y yo, que es la Iglesia Católica Ortodoxa Antigua, de Monseñor Félix Ramos Castilla, que vino a ofrecerme su servicio religioso, a orar por mí, a bendecirme, a ungirme y a compartir y cuidarme acá y se pase un momento de gracia.
¿Cómo te sientes tú hoy, Guillermo?
Bueno, hoy me siento un poquito más recuperado que ayer. Parece que el cuerpo ya se va adaptando. Yo estoy con sobrepeso, ¿para qué te voy a decir? Estaba pesando 73 kilos y medio cuando comenzó esta vuelta. Y estos primeros kilos que se pierden a la velocidad de la luz son los que más tenso lo llevan a uno. Me duelen mucho los riñones, las piernas, se me están haciendo pelotas en los músculos. Me duele el pecho mucho, producto del mismo accidente que yo sufrí hace 4 meses, que me atravesé con un tubo de agua por el tórax desde la región izquierda a la altura del corazón hasta el hombro derecho. Y toda esa parte me está doliendo mucho porque estoy perdiendo mucha masa muscular. Pero espiritualmente me siento excelentemente, y más después de saber que hay millones de ciudadanos en el mundo que sin conocerme están orando por esta causa.
Cómo no, Guillermo. Fueron reportadas las autoridades de salud pública en la ciudad de Santa Clara sobre tu condición de huelga de hambre.
Sí, ya fue reportado hoy en la mañana. Hoy Adrián se presentó aquí en el policlínico con Omar Cabreo y se le informó al subdirector del policlínico. También estuvo en la aerolínea Copa. Si quieres te lo paso directamente para que te dé declaraciones de lo que le dijo la funcionaria ahí en la aerolínea Copa hoy.
Cómo no, adelante, pasa Adrián.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Adrián del Sol, un placer tenerte. Y Adrián, cuéntanos, fuiste a la aerolínea Copa, ¿qué pasó?
Ahí me atendió la funcionaria de Copa, me vende los boletos, me dijo que ellos no reciben quejas, equipaje y eso, pero que iba a tramitar lo que me había sucedido a mí, que verdaderamente es un acto impune, ¿ves?, que hizo el gobierno, que eso no, que ellos no tenían conocimiento de que eso ocurriera, ni que haya ocurrido en otras ocasiones, que iban a tramitar y que me iban a pasar, me pidió el teléfono y que me iban a pasar la información de dónde podía estar mi equipaje y acerca de mi boleto, qué podían hacer con él, porque verdaderamente lo picaron, ¿ves? Yo se lo mostré, que lo habían picado ellos. Eso no fue que yo lo piqué ni que yo aborté el avión nunca.
¿Esto fue, en qué sede fue esto, ahí en Santa Clara o en La Habana?
Aquí en Santa Clara, aquí hay una sede ahí en el cerca del parque central ahí. Hay una sede de Copa que ellos lo que dan es información de los viajes y venden boletos. Pero bueno, ella tramitó la información hacia la sede nacional que está en La Habana.
Bueno, pero déjame decirte, yo no sé por qué te dice que ellos no tramiten quejas, porque es responsabilidad de la aerolínea garantizar si se perdió o dónde está, es responsabilidad de ellos.
Me pidió 10.000 disculpas, me dijo que la aerolínea no tenía nada que ver con eso, que eso era parte del gobierno, pero verdaderamente yo le entregué la maleta a la aerolínea, al funcionario de la aerolínea, y tengo el ticket aquí de embarque.
Imagínate tú. Bueno, Adrián, ¿y qué más piensas hacer?
Bueno, por acá, seguir esperando ahí. Estoy aquí con mi papá al lado de él, no puedo moverme casi del lado de él porque tengo que correr en cualquier momento que tenga que ir para el hospital o algo de eso. Tengo que estar aquí todo el tiempo. Aquí vienen algunos hermanos y eso, pero está siempre al lado de eso, yo qué te voy a decir.
Bueno, gracias, Adrián. Sí, Adrián, finaliza, por favor, adelante.
Todo lo que pueda hacer, bueno, a favor de que esto termine bien, ¿ves?, que mi papá no corra peligro la vida de él. Lo haría legalmente, ¿ves? Pero imagínate tú, esto es un reclamo que estamos haciendo que muchas personas no entienden, pero todos estamos pasando por eso. Muchas personas aquí en Cuba pasamos por eso.
Como lo gracias a Adrián del Sol y a Guillermo del Sol, activista de derechos humanos, Guillermo, que cumple ya esta jornada 4 días en huelga de hambre y de sed, en reclamo de que todos los cubanos que están regulados por las autoridades del país de manera ilegalmente para salir al exterior, se les restauren todos sus derechos. Y de Santa Clara nos vamos ya, el contacto en la capital, con la profesora universitaria de diseño, Omara Ruiz Urquiola. Omara, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Bueno, hay noticias interesantes en el día de hoy y algunas de estas tienen que ver contigo. Primero, te quiero felicitar por haber llamado la atención, sin mencionar tu nombre, de la viceministra primera del Ministerio de Educación Superior cubano, Marta del Carmen Mesa Valenciano, que ha asegurado ya a cara abierta, destapada, que en Cuba para ser profesor universitario hay que ser revolucionario y simpatizar con el Partido Comunista. Y Omara, esto ocurre en medio de dos eventos importantes. Primero, en medio de esto, y a pedido tuyo que lo averiguamos, la rectora de la Universidad de La Habana, la señora Miriam Nicado, que además es miembro del Consejo de Estado y delegada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en estos momentos está en Ciudad de México en un seminario. ¿Tú sabes sobre qué, Omara Ruiz Urquiola? ¿Sobre qué tú crees que? Sobre autonomía universitaria. ¡Qué bárbaros son! Bueno, todo esto está ocurriendo, pero la noticia también va que en el día de hoy, luego de lo que dijo la primera viceministra del Ministerio de Educación Superior, en el día de hoy la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba ha incluido a la señora Marta del Carmen Mesa Valenciano en la lista de represores cubanos. ¿Qué te parece todo esto?
Me parece excelente todo. Me parece excelente porque, mira, en primer lugar, México, no sabía que el evento sobre autonomía universitaria estaba ocurriendo en México, y eso es fundamental, porque México, a inicios del siglo XX, México es vanguardia en todo lo que tiene que ver con la modernización del pensamiento humanista en América Latina. Y e incluso te voy a decir, tendiente a la izquierda, tendiente a lo que fue el pensamiento progresista. Por eso México también es cuna de la autonomía universitaria. Y efectivamente el evento se está celebrando ahí. Ahora, ¿qué hace esta señora? Rectora, falsa rectora de la Universidad de La Habana. ¿Qué hace un evento sobre autonomía universitaria en México? Cuando ella representa la batida feroz de este desgobierno contra la autonomía universitaria, puntualmente contra todas las conquistas de la FEU, fundacionales de la FEU, como fue de hecho toda la lucha de Mella. O sea, Mella va adelante con la fundación de la FEU porque era la herramienta para instaurar la autonomía universitaria en Cuba, y una de las primeras cosas que ellos hacen es que le hace el golpe mortal a la academia cubana, es justamente la reforma universitaria para aplastar la autonomía universitaria. Y entonces ellos hacen esta reforma, y esta señora, que además, hasta donde sea, ni siquiera es graduada de la Universidad de La Habana, o sea, contra la ley, para que ella sea rectora, porque una de las cosas que está plasmada en la autonomía universitaria es que tiene que provenir de esa alma mater la máxima dirección de la universidad. O sea, es la negación de la autonomía universitaria. Y este es un evento sobre autonomía universitaria en medio de mi expulsión ya oficializada por motivo político.
Ahora, Omara, esta señora Marta del Carmen Mesa Valenciano, que no tuvo la honradez, ¿no?, diría yo, de mencionarte en primera persona, o sea, mencionar tu nombre, porque dijo, mencionó en un comentario a un ex profesor que, utilizando las redes sociales, inició una fuerte crítica a las decisiones de los dirigentes de nuestro país. Esto no se trata de crítica a los dirigentes, esto se trata de tus credenciales, si sirven o no académicamente. Ella, pues, te atacó abiertamente y dijo que, pues, la universidad es para los comunistas. Esto más claro en el agua.
Exactamente, yo te diría, es para los castristas y es una universidad profundamente y ante todo contrarrevolucionaria, esencialmente contrarrevolucionaria, porque revolución es cambio, y parafraseando lo que ellos dicen, es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Sencillamente ellos están contra eso, ellos quieren un dogma de fe, ellos quieren una universidad medieval que responda a los estatutos, como era Salamanca, que le dijo a Colón que no tenía sentido y que la tierra no era redonda. Eso salió de la Universidad de Salamanca, nada más y nada menos. Esa es la universidad que ellos quieren. O sea, la negación, la antítesis de la universidad. Esta señora lo que ha hecho es exquisito, Tomás. O sea, desde que yo me enteré hoy por la mañana, porque estoy en un lugar donde no tengo fácil acceso a internet, yo sencillamente estoy disfrutándolo muchísimo. ¿Qué quieres que te diga? La viceministra primera de Educación Superior, ni siquiera un rector, la viceministra primera, ha trapeado el piso con los directivos del ISBI, que trataron de disfrazar mi expulsión de reforma administrativa. Los han obviado totalmente para decir que sí, fue una expulsión por motivos políticos, por motivos ideológicos, nada menos que de la academia, cuando la diversidad ideológica es justamente la base de la evolución del pensamiento en la academia.
Ahora, Omara, hay cosas, como siempre hablamos contigo, cambiando en Cuba. en otras épocas, no es primera vez que hay purgas universitarias, tú lo sabes mejor que yo.
Claro,
recordemos
claro.
que en la época de los 80, cuando comenzó el movimiento de la disidencia en Cuba, hubo purgas serias universitarias en la Universidad de La Habana, en el Instituto, en la CUJAI, en otros centros académicos, y todo eso quedó encubierto, tardó años en descubrirse. Hay cosas cambiando, hace algo más de 2 semanas de tu expulsión, y mira la repercusión que esto está teniendo, se la están sintiendo y están expuestos. Esta decisión que ha hecho la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, al menos de una manera emblemática, es un mensaje para todas estas personas. Omar, ¿comparte conmigo su opinión?
Completamente, porque además, fíjate, esto, estamos en América Latina, y esto, como siempre, esto es un culebrón. Todos sabemos el primer capítulo lo que pasa en el último, ¿verdad? La historia de amor que se resuelve y todo. Aquí todo el mundo sabe qué es lo que va a ocurrir, y todo el mundo sabe a 90 millas de quién estamos, y todo el mundo sabe la interdependencia económica que es necesaria para nuestro desarrollo, más en las condiciones en las que estamos. A futuro, todos sabemos de cara al mundo real al que vamos a estar. Y esa gente está incluso hipotecando su futuro individual en aras de la precariedad, porque todos tienen existencias precarias en este momento. Yo pienso, Tomás, que básicamente son personas que están desesperadas. Es importantísimo el trabajo de la Fundación de Derechos Humanos, porque le está poniendo nombre y rostro a los represores. Y justamente ellos tienen que saber, o sea, tiene que tener apellido el tema de las medidas, y tiene que ser, por ejemplo, si hay medidas del gobierno norteamericano que son medidas que van a asfixiar a la dictadura, entonces tiene que tener una cola, y esa cola tiene que decir, okay, todo esto es por el aumento de la represión, todo esto es por el no tener en cuenta y avasallar los derechos humanos de los cubanos, ya no que sean opositores políticos, que durante mucho tiempo se dijo que era solamente confrontación política, no, del cubano, de la sociedad civil. Este gobierno, esta dictadura va en contra de todos los cubanos, y es lo que la gente está viendo, que esta señora haya salido a defender una postura política por encima hasta del disfraz. Mira, Tomás, se le cayó la máscara.
No, tú has quedado honrada con todo lo que ha hecho esta persona. Ahora, Omara, yo sé que te toca esto de cerca. Aquí hay dos ángulos que me gustaría concluir contigo en los minutos que faltan. Que la rectora de la Universidad de La Habana, una universidad que fue muy prestigiosa por muchos años antes de que llegara el castrismo a Cuba, sea una activista política, porque es miembro del Consejo de Estado y delegada a la Asamblea Nacional, un académico que se respete no puede tener esta dualidad. Esa es la primera. Y la segunda, lo que ha ocurrido con la profesora Omara Ruiz Urquiola está haciendo media en la academia en Cuba. ¿Servirá esto de algún mensaje para futuros casos de futuras Omara Ruiz Urquiolas que lo piensen primero antes de prestarse a la presión política y hacerle un número 8 injusto a un académico genuino?
Te voy a decir algo. Yo sé que la mayoría de mis compañeros, por no decirte lo que brilla y vale en la profesión, se han negado a las presiones de la seguridad y de los directivos para ir en mi contra. Sencillamente se han mantenido al margen. No me han apoyado abiertamente, pero se han mantenido al margen de muchos profesores. Vuelvo y te repito, de lo que realmente son académicos, se han mantenido al margen. Y eso ya está dando una clara señal, y es lo que te estaba diciendo. La gente se está desmarcando de conductas abiertamente represivas porque ya tienen rostro y ya tienen nombre. Y como va a acabar esta novela, todos sabemos, ellos saben perfectamente cómo va a acabar esta novela. Y es muy triste que pasen los años y suceda como con el nazismo, que generaciones, 5 generaciones después, han negado a sus antecesores, porque se saben descendencia de criminales. Es muy triste que eso pase.
Omara, yo sé que algún día vas a volver a la academia y vas a volver a impartir clases otra vez. ¿Cuál es el costo para el futuro de la educación en Cuba que está teniendo el secuestro de la academia cubana por activistas políticos en favor del castrismo?
Eso es muy visible. Yo lo estoy viendo hace años. O sea, es una universidad donde se respira miedo en las aulas, donde los muchachos preguntan encubiertamente, miran con recelo, se miran unos a otros con recelo, y buscan la información por fuera, tratan de verlo a uno fuera de techo académico para no comprometerlo a uno, es la Universidad del Miedo. Y eso tiene un costo elevado, porque además se queda esa sensación de estar perseguido, de estar vigilado. Hay un daño antropológico que verdaderamente es para siempre. Ese daño antropológico yo creo que va a quedar unas cuantas generaciones después. La libertad es algo que también hay que aprender, Tomás. A nosotros nos va a llevar tiempo reconquistar el concepto, empoderarnos del concepto de libertad.
Ahora, qué irónico, esa misma academia que hoy censura el castrismo y que votan a Omar Ruiz Urquiola, a Oscar Casanella, a la Alta Academia, fue la misma Alta Casa de Estudios que fue el centro de las batallas del movimiento estudiantil cubano contra la dictadura de Batista. Qué irónico, ¿verdad?
Sí, sí, pero hay algo muy importante. Acuérdate que Fidel Castro jamás pudo ser presidente de la FEU. Acuérdate que envidió profundamente a José Antonio Echeverría. Acuérdate de que él dijo, cuando impuso a Juan Marinello de rector, vámonos que aquí no nos quieren. La universidad no se olvida de eso. Él no fue líder por encima de otros. Los líderes murieron en una lucha que exigió que se inmolaran, y donde él sale ganando y obtiene el poder para después aplastar esa universidad, que bien sabemos los académicos que nunca le perdonó a la Universidad de La Habana el disenso. Y siempre hubo disenso con respecto a su figura.
Como no, Omara, muchas gracias y felicidades. Ha sido un buen presagio de fin de semana. que estés... Que
estoy contenta, Tomás.
Cómo no, que tengas muy preocupada a la viceministra primera del Ministerio de Educación. Que aprenda la lección.
Ella no es nadie.
Claro.
Nadie,
oye, buen fin de semana y hablamos. Era allá en La Habana, Cuba, la destacada profesora universitaria, profesora de diseño, recientemente purgada por sus posiciones políticas, Omara Ruiz Urquiolas. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este viernes 16 de agosto. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Regresamos enseguida con nuevos invitados y más noticias.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este viernes 16 de agosto, les habla Tomás Cardoso en compañía de Emilio Cejas ahora en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro espacio, concluyendo ya la semana, y vamos a alertarle a la audiencia que a partir del lunes y por las próximas 2 semanas, a las 4:30 de la tarde, los invitamos a sintonizar El Desplome de la Medicina en Cuba, una serie especial que Patricia Martínez en la producción y Tomás Cardoso aquí en la moderación. Los invitamos a que nos sintonicen. Vamos a hacer un recorrido sobre el panorama actual de la situación de la salud en Cuba. Vamos a cubrir desde todos los ángulos toda la temática actual del sistema de salud cubano y los problemas que tienen, desde hospitalización, turnos médicos, carencia de medicamentos en los hospitales y en farmacias cubanas, carencia de especialistas, estado de las instituciones hospitalarias cubanas, estado de las instituciones hospitalarias que brindan servicio única y exclusivamente a extranjeros. Hablemos de los programas de exportación del médico cubano. Todo esto durante las próximas 2 semanas, a las 4:30 de la tarde, aquí por Radio Martí, en un programa especial titulado así, El Desplome de la Medicina en Cuba. Y reiterar la noticia del día, a sazón de la medianoche de ayer, pues un cubano joven, identificado como Junier García Duarte, residente en Santiago de la Vega y empleado de la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeronáuticos, ECASA Cuba, fue descubierto en la bodega de embarque de un avión procedente de La Habana, Cuba, y entregado a las autoridades aduaneras de los Estados Unidos. Ante la ausencia ya de la ley pies secos, pies mojados, y luego de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos, no aplica para la ley de ajuste. Sin embargo, este joven cubano tendrá la oportunidad de probar si hay una razón de miedo que es creíble si es devuelto a Cuba, y enfrentaría un proceso de tratar de buscar el asilo político para permanecer en los Estados Unidos. Así concluimos pues esta noticia y nos vamos ya a La Habana, Cuba. El contacto con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, un placer. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, aquí mirando el escenario, no sé si te habías enterado ahí en la capital, un cubano ayer empleado pues logró escapar de la isla y llegó aquí en la barriga de un avión fletado por la aerolínea cubana. Imagínate tú la situación, Ángel.
Sí, otro más que logra al menos escapar por ahora.
Por ahora.
Al régimen cubano.
Por ahora, sí. Como no. Bueno, Ángel, el tema, yo sé que has estado moviéndote y buscando información, el tema de los precios topados en dos áreas específicamente, el área del transporte en varias provincias del país, Cienfuegos, Santa Clara, Santiago de Cuba, así como ya ayer la entrada en vigor de los precios topados en el mercado agropecuario en La Habana, que ya habían sido topados en otras provincias, sigue siendo titulares, y querías compartir con nosotros algunas observaciones que has estado viendo.
Sí, bueno, fundamentalmente ahora mismo tenemos una noticia muy muy poco agradable para algunos y para otros. Yo creo que es un resultado de que el pueblo cubano va tomando iniciativas y va participando un poquito más. Tenemos noticias de que en Baracoa, por ejemplo, muchos cuentapropistas que tenían agromercados han cerrado, han amanecido en el día de hoy cerrados en Baracoa, en la ciudad de Baracoa, la primera villa fundada, han amanecido cerrados en el día de hoy y se encuentran paralizados. En el tema del transporte, hacia Santiago de Cuba, tenemos contacto de que muchas personas en Santiago de Cuba no han asistido hoy como transportistas a sus labores y sencillamente se justifican o han planteado de que están en reparación. Y entonces así hacen algún que otro viaje los que están trabajando, pero rápidamente retornan a sus hogares y sencillamente plantean que tienen roturas para no continuar trabajando con esta nueva regulación de los precios topados. Y otros sencillamente por La Habana han decidido abrir con la intención de corromper o de coaccionar a los inspectores estatales, que sabemos que son prácticamente una banda de corruptos que sostiene el sistema, un sector presupuestado prácticamente que el gobierno tiene, pero que son ex convictos, ex presidiarios, personas prácticamente sin una integración social, pero que al mismo tiempo tributan al gobierno, la mayoría de ellos, y que ahora mismo prácticamente son coaccionados o de alguna manera son prácticamente, vamos a decirlo de algún modo, comprados. Eso está sucediendo en La Habana. Por otro lado, en Santiago está sucediendo esta situación de que dan algunos viajes los transportistas y sencillamente se quedan. Y en Baracoa la noticia que tenemos es esta, ¿sí? Es que sencillamente no han abierto, no se ha incorporado la ciudad de Baracoa a la nueva regulación.
Ahora, Ángel, nos decía que tienes también información de lo que está ocurriendo con los transportistas en Santa Clara y en Cienfuegos. El tema es complicado.
Sí, es muy complicado porque en esa ciudad de Santa Clara y Cienfuegos, específicamente, veíamos que el gobierno estaba vendiendo unas cuotas de combustibles en La Habana, pero eso no sucedió ni al centro ni al oriente del país. Y en Santa Clara y en Cienfuegos, donde no sucedió así mismo como en la capital, sencillamente han decidido no trabajar. Está paralizado prácticamente el sector de transporte en la provincia de Santa Clara y Cienfuegos.
Ángel Marcelo Rodríguez Pinto, usted viene alertando sobre a través de la institución que presides de tratar de empoderar a los trabajadores por cuenta propia. ¿A dónde vamos a llegar con esta regresión que ha habido en la apuesta hacia el sector privado? El gobierno ahora ha sumado el jueves en La Habana la situación de los precios topados. Han topado en La Habana, por cierto, Ángel, uno de los precios topados es la polémica carne de cerdo, que es el alimento la fundamental, diría yo, las carnes que más consumen los cubanos. Fue topado en La Habana. A la misma vez que topan el precio de la carne de cerdo, el gobierno y la empresa estatal no tiene capacidad. Y varios de los principales productores de cochiqueras y proveedores de carne de cerdo a lo largo y ancho del país están presos, acusados de malversación y cohecho. ¿A dónde vamos a llegar con esta situación?
Bueno, primero que todo, el Estado no tiene capacidad para venderle a ellos la carne de cerdo a un precio tal que le permita a ellos vender por debajo de la cifra supuestamente acordada, que eso no se acordó, no parte del consenso social, sino que es una medida totalmente unilateral. Es decir, ellos están topando los precios, pero sin una ficha de costo adecuada a ese cuentapropista que tiene que vender supuestamente esa carne de cerdo. Bueno, sencillamente, si lo vende ese precio, no gana ni siquiera un centavo. Más bien lo que obtiene son una pérdida por encima de los 20 pesos cubanos. Vamos a partir de ese criterio, porque no hubo un incremento de la productividad para esto. Esto es una consecuencia de que no existe incremento de la productividad. Ahora, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, si el gobierno no logra captar recursos a través de los impuestos por parte de los cuentapropistas, Sencillamente el gobierno no tendrá recursos económicos para afrontar el nuevo curso escolar, para afrontar la situación que existe de deterioro de la salud pública cubana, para afrontar también el tema cultural, gestionar la cultura y el deporte. Y asimismo, entonces, si el gobierno no tiene recursos económicos, no puede tampoco mantener este incremento salarial, que es totalmente adverso en la situación actual que tiene el país, que no existe productividad alguna. Y esto realmente está sucediendo. Es un conflicto que está teniendo ahora mismo el gobierno en cuanto a gestión, y muestra una incapacidad real que tiene el gobierno, no una incapacidad, vamos a decir, de gestión solamente, sino una incapacidad mental, porque es imposible que un gobierno no comprenda su política tributaria y ejecute medidas económicas que no favorecen su política tributaria. Si el gobierno mismo está actuando en contra de él mismo, esto es algo inaudito. Yo creo que ningún gobierno, por muchos problemas que tenga, va a actuar en contra de su política tributaria. Y esto está sucediendo ahora mismo. Esto sería un experimento que habría que preguntarse por qué está sucediendo esto. Es algo totalmente adverso.
Ahora, sumado a esto, licenciado, ayer hubo otros titulares económicos que no son buenas noticias. Las fuentes oficiales de la Oficina Nacional de Estadística reportan que se incrementó en el primer semestre del año la deuda externa cubana. ¿Qué significa esto?
Bueno, la deuda externa cubana transita por muchos ámbitos. Y uno de los ámbitos que hemos explicado aquí también es que se está vendiendo la deuda pública a los bancos nacionales, y los bancos nacionales venden también la deuda cubana hacia el exterior. Cuba exporta la deuda. Y si Cuba sigue aumentando la deuda externa, además de aumentar la deuda interna, que es la que tiene el gobierno, el Estado, hacia los bancos nacionales, sencillamente el colapso de la economía cubana no es solo hacia lo externo del país, sino que también es interna. Y ya vemos cómo el país prácticamente se está cerrando también las pocas brechas, las pocas oportunidades que podían dar al traste para resolver esta crisis económica. El gobierno cubano no logra resolver ni la crisis externa ni la crisis interna. Porque, y se ha metido...
No, te preguntaba, Ángel, porque quería que aportaras algo en ese sentido, bien, porque tú también hablas que sumado a la crisis interna hay también impago interno dentro de las empresas estatales.
Claro, sí. Si una empresa estatal, por ejemplo, se dedica a importar determinado producto, y cuando ese mismo producto es vendido, esa materia prima, a otra empresa nacional, y no le pagan el plazo establecido, no tiene financiamiento tampoco para poderle pagar a su proveedor externo. Y si pasa del marco de los 30 días, un año, prácticamente, es decir, caes en crisis económica porque tienes que pagar la deuda más los intereses y tienes que renegociar esa deuda. Y eso está sucediendo. Es decir, la empresa estatal que importa tiene que vendérsela a otra empresa. Esa empresa no le paga a los 30 días porque a su vez esa empresa, que supuestamente va a construir un edificio, y termina de construirlo, el gobierno no tiene recursos para pagarle. Y así termina, es decir, todo es una cadena que al final se entrelaza y cae tanto en el exterior, en el proveedor exterior que deja de proveer el servicio, y la empresa o la cooperativa constructora dentro del país. Y esto ya es una cadena que ya es un ciclo, es decir, que se ha conformado totalmente y que da el traste con esta situación económica tan profunda que tenemos.
Bueno, Ángel, y finalmente, en este contexto tan negativo que tenemos ahora, ¿en qué ha quedado algo que el propio ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, que por cierto está perdido en los últimos días, dijo recientemente, sí, que había que trabajar más en el empoderamiento de los emprendedores privados con los gobiernos locales? ¿Cómo juega esa carta en esta retracción que ha habido en cuanto al contrapropismo con precios topados?
Yo creo que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, por un lado es un ministro de Economía y Planificación, tiene más un cargo político que un cargo ejecutor. Y por otro lado, el Ministerio de Finanzas y Precios, quien le corresponde ejecutar esta política o esta planificación económica, realmente no lo está haciendo. Y entonces hay una dicotomía entre lo que está planteando el ministro de Economía y Planificación, que a su vez responde a los lineamientos de la política económica y social del partido, que era desarrollar los gobiernos locales a partir del consenso entre o lograr la alianza pública-privada para el desarrollo de esos gobiernos locales. Y eso no es lo que está ejecutando ahora mismo el Ministerio de Finanzas y Precios cuando topa los precios y contradice su propia política tributaria. Esto realmente lo que está es quitándole poder a los gobiernos locales, que cobraban el 1% para su gestión y lo que está centralizando más la economía y limitando el cumplimiento también de la nueva constitución, de la nueva Carta Magna. Y ojo, también Cuba tiene un problema muy grave. El Plan de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030, del cual Cuba es firmante, Cuba no ha ejecutado ni un solo paso hacia ese plan. Y me maravilla porque ya estamos en el 2019, ya a punto, prácticamente estamos en el segundo semestre, nos avisoran el 2020 y Cuba no logra echar a andar este programa de las Naciones Unidas. Entonces, es crítica la situación que tenemos ahora mismo en el país, pero aún es más crítico cuando sabemos que las personas que están llevando a cabo esos ministerios son incapaces de ser consecuentes con la propia política económica y el diseño, el esquema que ha generado su gobierno. Lo más maravilloso es su propia incapacidad para generar ideas que vayan en consecuencia con su propia dinámica. Es decir, es algo totalmente inaudito. Esto es una experiencia única.
Cómo no. Las gracias allá en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y nos vamos a Habanes, en la provincia de Holguín. Malas noticias. Desabastecimientos de medicamentos. No llegan los medicamentos incluso para la presión a diferentes personas ahí, que no llega el tarjetón con los medicamentos. Y hay dengue. El contacto ahí en Habanes, en la provincia de Holguín, con el activista William Tamayo Ramayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para toda la audiencia.
Bueno,
dentro y fuera del país.
Gracias, William. Primero que nada, la situación de tu papá, muy penoso lo que nos escribiste. No hay medicamentos para la hipertensión. ¿Qué está pasando?
Bueno, ya hace ya, va para 5 meses, que mi padre no tiene medicamento a la presión. Decir así, esto es un medicamento muy controlado. Esto por un tarjetón. Esto viene con nombre y apellido de la persona. ¿Cómo puede ser que hace ya, va para 5 meses, que estos medicamentos no entran? Mira, primero él tomaba el nelfidepino. De ahí le cambiaron para Catropil. Y ahora para Anapril. Y ningún de estos medicamentos está entrando aquí a Habanes. Cuando digo Habanes, me dirijo a Cuba entera, porque yo estoy seguro que hay millones de seres humanos aquí, de seres humanos cubanos, que no están recibiendo este medicamento. Y esto, y vuelvo y repito, esto es un medicamento controlado. Esto, por ejemplo, aquí en Habanes hay 20.000 personas con esta enfermedad, están con nombre y apellido, debe venir. Tuve yo que rasparme una cola, anoche me fui para la farmacia, desde las 9 de la noche hasta ahorita a las 8 de la mañana, estuve yo ahí, durmiendo ahí, para poderle coger el medicamento a mi padre, porque las colas que se meten ahí son terribles, para que las personas entonces puedan recibir su medicamento.
Finalmente llegó, ¿después de qué tiempo, William?
Bueno, a los 5 meses llegó. Después que yo le envío el correo a usted, de ahí que yo empecé a anunciar esto, ahora fue que llegó, anoche llegó y entró el medicamento, el Cactopril.
¿Y tuviste que dormir toda la noche en la farmacia?
Desde las 8 de la noche hasta ahorita, a las 8 de la mañana, ahí para poder coger el medicamento.
Entonces me imagino, William, que no alcanzó para todo el mundo.
No alcanzó, Tomás. Hay que dormir en la farmacia para poder tener este medicamento.
Ahora, otra cosa, William. Estos 5 meses, ¿cómo lidió tu papá con esa situación? ¿Cuál es el impacto que él ha tenido?
Bueno. Le diré, hermano mío, fíjate que me dan deseo de llorar. Yo pensé perder a mi papá, porque este padre mío es lo más lindo que yo tengo en mi vida. Tuvimos que estarle dando hojas de guanábana y de almendra para controlar la presión. Y también yéndome para el campo, buscándole limón, para darle limón para bajar la presión, porque son esquemas transitorias, una detrás de la otra. Y esta enfermedad, Tomás, aquí en Habanes, usted va a la funeraria y usted la va a ver muerto, producto, pues aquí se está muriendo, Tomás, por no haber medicamento. Aquí hay unos cuantos muertos por no haber medicamento. Mira, por ejemplo, la gente que padece del corazón, tampoco hay medicamento. ¿Y cuántos muertos se están muriendo aquí en Habanes? ¿Usted va a la funeraria? No, se murió porque no hay medicamento del corazón.
Increíble.
Se murió de la presión altísima porque no hay medicamento de la presión.
Ahora, William, sumado a esto, ¿hay dengue en Habanes?
Sí, Tomás. Mucho dengue en Habanes, hermano, y pudiera llamarlo así. Habanes está colapsada en dengue. Dengue hemorrágico, diarrea, vómito, esto es terrible. Hasta el momento, mira, Tomás, te voy a conocer un caso de, hay muchos casos de muerte, pero te voy a conocer un nombre de ellos. Se llama Julio Morales Angulo, de 45 años. Reside en el Paradero de Mula. Murió en el día de ayer. con dengue hemorrágico, vomitó toda la sangre y no pudieron hacer nada. En estos momentos, el hospital clínico quirúrgico se encuentra ya tan lleno que han tenido que evacuar para la universidad, para la sede universitaria, porque es mucho los enfermos.
¿Y qué están haciendo las autoridades para paliar con esto? ¿Cómo está la cuestión ambientalista, la recogida de basura, fumigación?
Bueno, hermano, mira, en la recogida de basura está esto caótico, hermano. Toda la culpa se le echa en el petróleo, que no tienen petróleo, que no tienen carro para poder. Van a estar contaminadamente de basura. No hay transportación para botar.
William. Bueno, perdimos la comunicación con William Tamayo por esta denuncia que estaba haciendo. De todas maneras, vamos a seguir con el tema la próxima semana. El agradecimiento allá en Banner Holguín al activista William Tamayo Ramayo. Bueno, cerrando nuestro programa como todos los días, el gusto, la presentación ya de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como todos saben con su comentario aquí en Hoy en Cuba, y recordarle que también está y estará todos los días a las 11 de la noche en el noticiero nocturno de Radio Martí con otro comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Emilio Ceja en los controles y a Patricia Martínez en la producción.
Bueno, tenemos dos noticias importantes, interesantísimas, vas a compartir con nosotros. ¿Quiénes integran la delegación de guerrilleros de la FARC? Que 200 de ellos que van a viajar a Cuba a estudiar medicina. Y más adelante nos vas a hablar de una interesante visita de un intelectual cubano que le está realizando al exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, en este momento cumpliendo prisión bajo cargos de corrupción.
Pues sí, señor. No sé, las dos están tan buenas que no sé por cuál empezar, pero vamos a empezar por la primera.
¿Usted?
No, todavía. Mira, estos 200 primeros que han llegado son la primera parte de un tratado de 1,000 becas que serán entregadas por el régimen de la isla al gobierno colombiano, pero son divididas entre las FARC y el gobierno. No entiendo cómo se puede hacer ese tipo. La FARC no es una cuestión legal dentro de Colombia, no está legalizada. Entonces, ¿cómo tú puedes dividir las becas entre el gobierno y las FARC? Pero, ¿sabes? Ese, según el embajador de Cuba, de La Habana, en Iván Márquez, en Bogotá, Colombia.
Es guerrillero.
Ajá. Estas becas son gracias al sueño de Fidel Castro y sin duda, cito textual, sin duda no hubiera sido posible tener una escuela que ha graduado a estudiantes de países del tercer mundo, personas que no hubiesen tenido la posibilidad de estudiar medicina, de no habérsele brindado la oportunidad en esta escuela, en una beca en la que todo, y lo subrayo yo, se les da gratis. Madre del amor hermoso, dirían los españoles. Miren, señores, abran los ojos porque el país se está muriendo de hambre. Y esto es con los cubanos. Se está muriendo de hambre. Además, dentro de estos becarios vienen exguerrilleros, no sé qué edad tendrán, ¿no? Estos exguerrilleros como para ponerse a estudiar medicina a esta altura de su vida.
Bueno, serán jóvenes que se formaron y vivieron en la guerrilla.
De los secuestrados por la guerrilla.
Exactamente, más o menos, que fueron secuestrados y crecieron en la selva.
Secuestrados, endoctrinados y obligados a hacer paramilitares, porque realmente eso es lo que eran los miembros de la FARC, formados a partir de ex paramilitares, los guerrilleros.
Exactamente.
Ya. Mira, esto es muy deprimente en un país que se está muriendo de hambre. Esto sigue siendo el paraíso hacia afuera. O sea, creo que la revolución cubana no se hizo para cubanos, sino para iberoamericanos.
Ahora, sumado a eso, estamos deseosos nosotros y la audiencia de conocer quién es la figura intelectual de la intelectualidad cubana que ha estado, a partir de este jueves, visitó allá en Brasil, en la cárcel, al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Bueno, tú sabes, Leonardo Padura.
¿Cómo que Leonardo Padura?
Que es el buque insignia de la intelectualidad oficialista cubana.
Pero
en
Leonardo
este
Padura dice que él es apolítico, que él no.
¿Cómo que él es apolítico? Por Dios, Leonardo Padura dice lo que le da la gana, cuando le da la gana, en el momento que le da la gana, siempre que no lo perjudique con sus amigos del gobierno revolucionario. No, él fue a Brasil a la presentación de una novela. Entonces la esposa de Lula le autoriza una visita como uno de sus dos amigos. Pueden visitarlo dos amigos. Ya antes él había conocido a Lula, visitaba a Lula, era muy amigo de Lula. Resulta que Lula da Silva es fan de la literatura de Padura. Pero lo que más me llama la atención es que es este apolítico tan atípico, porque es un apolítico atípico, hace una defensa a ultranza de la inocencia de Lula da Silva. O sea, Lula está cumpliendo 12 años de cárcel por gusto. Pero además de eso, hace unas declaraciones que de verdad, yo me las voy a tomar en serio. Dice, pienso firmemente que en ningún país o bajo ningún sistema una persona debe ser perseguida, criminalizada, atacada por sus posiciones políticas. Es un derecho universal del hombre tener libertad de opiniones políticas siempre y cuando esas acciones, ideas, posturas no generen manifestaciones de odio, xenofobia.
No, tú te equivocaste, Marilena, tú te equivocaste.
Oye,
No. Estas declaraciones, seguro Padura está hablando de Roberto Jesús Quiñones Hace.
Ah, yo pienso, yo pensaba encomendarle que en mi nombre, que por favor, ya que yo...
No, yo creo que ese párrafo le viene bien a Quiñones, que es intelectual, es miembro del UNIAC, un excelente poeta.
Yo tengo tres encargos que hacerle a Padura y ojalá le llegue el recado. Yo no puedo entrar a Cuba. Él sabe bien las razones, él sí lo sabe muy bien por las cuales Marilena Cruz Valera no puede entrar a Cuba. Pero en Cuba tengo gente que me importa, como todos los cubanos que viven allí dentro, que están manteniendo una posición digna. Allí tengo a un intelectual al que acaban de condenar a un año de cárcel o un trabajo raro de eso ahí que no comprendo muy bien y no voy a perder el tiempo en eso. Roberto Jesús Quiñones Hace. Tengo a una profesora universitaria que por apoyar a su hermano ha sido expulsada de la universidad y una viceministra de educación o lo que whatever, lo que sea, que no estoy tan enojada que no tengo tiempo de...
Marta del Carmen Mesa Valenciana.
Exactamente, que dice que la universidad es para profesores del Partido Comunista, que defienden los intereses del Partido Comunista, que se llama Omara Ruiz Urquiola, que la han expulsado de la Universidad de La Habana. Padura, por favor, ayúdanos, ¿no? Ve a verlos.
No, y es menos costoso que ir a Brasil, están dentro de su propia patria.
Están dentro de su propia patria, que es la mía también. Y tengo también a un cubano digno, honrado, a un albañil, honrado albañil, que se llama Guillermo del Sol, que lleva hoy creo que su cuarto día en huelga de hambre y de sed, por defender el derecho de su hijo de salir libremente de Cuba, tal como expresa la Constitución cubana.
Gracias, María Elena Cruz Varela. Es un placer como siempre y te esperamos el próximo lunes aquí con tu comentario. Concluimos así por esta semana Hoy en Cuba. El agradecimiento a Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 2. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.